Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de Cuestión Ambiental. Aquí, este espacio que tenemos en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas que tienen que ver con el ambiente, la crisis climática, también los temas que tienen que ver con la responsabilidad social empresaria. Bueno, hoy la verdad es que tenemos un hermoso día de primavera. Por fin apareció la primavera en Buenos Aires. Salgan a la calle, está hermoso el día, hay sol. Así que, bueno, seguramente van a encontrar algunas dificultades porque hay algunos piquetes en el centro, pero bueno, si evitan el centro, la verdad es que está muy linda, muy lindo el clima para disfrutar de las calles de Buenos Aires. Para comenzar hoy quería hablar de dos cositas. La primera tiene que ver con una demanda que llegó a los tribunales europeos de derechos humanos. O sea, me interesa esta cuestión. Ténganlo como presente, de derechos humanos, porque un grupo de jóvenes portugueses que tienen entre 11 y 24 años demandaron a más de 20 países que forman parte de la Unión Europea por no evitar la propagación del cambio climático. ¿Qué pasa? Esto es una demanda que se inició hace unos años y llegó por fin a los tribunales, especialmente de derechos humanos, porque los jóvenes lo que demandan es que el calentamiento global se ve traducido en diferentes eventos extremos como olas de calor, incendios forestales, que afectan la vida de las personas y también la salud. Los jóvenes, por ejemplo, aseguraron que comenzaron a sufrir ansiedad por su salud ante la crisis climática. Presentaron el escrito después de los masivos incendios forestales que se registraron en Portugal, no sé si se acuerdan, en 2017, por los que alegaron alergias y problemas respiratorios, tanto durante los incendios como una vez que se sofocaron esos fuegos. Los gobiernos europeos no nos protegen, dijo André Oliveira, de 15 años, que fue uno de los 6 jóvenes que llevaron el caso al tribunal. Bueno, junto con los otros demandantes, acusó a 27 países de la Unión Europea, además de Rusia, Turquía, Suiza, Noruega y el Reino Unido por no haber limitado suficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué es importante o por qué lo destaco? Bueno, primero porque obviamente que el resultado no lo vamos a conocer inmediatamente. Es posible que la sentencia se demore entre 6 meses y un año o tal vez un año y medio. Pero lo que parece como interesante es que, por ejemplo, todas las decisiones del tribunal en materia de ambiente no abarcaban al calentamiento global, sino, por ejemplo, a otras cuestiones como catástrofes naturales o contaminación industrial. Y es la primera vez que ocurre esto, pero además vieron que muchas veces hablamos y nuestros entrevistados también lo mencionan, y a mí me gusta un poco siempre destacar esta cuestión que es la interseccionalidad, o sea, cómo la crisis climática atraviesa los diferentes temas, en este caso, nada más y nada menos que los derechos humanos. O sea, no estamos hablando ya de el derecho a un ambiente sano o el derecho que, por ejemplo, es un derecho constitucional que incluso nosotros tenemos en la Argentina. Sin embargo, por primera vez llega a un tribunal internacional de estas características. En agosto hay un antecedente, un tribunal del estado de Montana, en los Estados Unidos, falló a favor de un grupo de jóvenes que acusaban a las autoridades locales de violar sus derechos a un medio ambiente limpio. Y, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, el número de litigios, o sea, de juicios vinculados con el clima, aumentaron a más del doble entre 2017 y 2022 a nivel mundial, muchos de ellos impulsados por los jóvenes, o sea, por las nuevas generaciones, y en general se debe o se reclama la inacción de los gobiernos. Bueno, además, vieron que les dije que quería comentar dos temas. Bueno, hablando de inacción de los gobiernos, habrán visto, o no sé si lo vieron, el debate, por ejemplo, que hicieron los candidatos a jefe de gobierno porteño durante esta semana. Bueno, claramente de ambiente hablaron muy poco, se habló casi exclusivamente de espacios verdes y de la posible nueva reforma del Código de Planeamiento Urbano, un código que se reformó en 2018 y que está cambiando drásticamente y, a mi criterio, de una manera lamentable, la identidad barrial de muchísimas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hasta el propio macrismo, que fue quien lo impulsó, porque bueno, su candidato Jorge Macri dijo que va a impulsar una reforma. Realmente es una ley que hace mucho daño al patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. ¿Quién no tiene una construcción al lado de su casa? Que levante la mano. Entonces, la verdad es que es interesante que, si bien no mencionaron el ambiente, ni mencionaron, por ejemplo, la crisis climática, ni las últimas olas de calor que sufrió la ciudad de Buenos Aires, recordemos que la más tardía de la historia se produjo este año, en marzo, con una ola de calor muy prolongada, casi 12 días, y ya bien entrado el mes de marzo, realmente no se habló tampoco de los eventos de inundaciones. O sea, la única cosa que se hizo fue publicitar que ya no se inunda más Buenos Aires, cuando no necesariamente está ocurriendo eso, porque además sabemos, venimos de 3 años de sequía a causa de la influencia de la corriente de El Niño en el Pacífico, a la altura del Ecuador. Y bueno, y ustedes saben que ahora esa corriente se ha transformado en una corriente fría, que es La Niña, y es donde se presume que vendrán más lluvias. El programa pasado estuvimos hablando con un experto meteorólogo que nos hablaba de, bueno, qué se prevé para este verano, y precisamente para este verano no se prevén tan altas temperaturas, pero sí lluvias bastante copiosas. Bueno, nada, quería comentar esto, que lamentablemente, a pesar de que el ambiente estaba entre los temas a debatir por los candidatos a jefe de gobierno porteño, se habló muy poco, muy pobre el debate, mucha chicana y, la verdad, poco contenido. El domingo es el debate de los candidatos a presidente de la nación. Saben que ambiente no estaba entre los temas. Sabemos, además, lamentablemente, que hay uno de los candidatos a presidente que es incluso negacionista del cambio climático, que no lo vamos a nombrar. Pero, además, como no estaba ambiente, se sometió a una votación del público, y tanto Derechos Humanos como Ambiente entraron gracias a que la gente votó. Y bueno, entonces también van a tener que contestar sobre eso. No tengo muchas esperanzas, pero bueno, por lo menos va a estar como tema obligatorio. Bueno, pero tenemos un programón hoy, así que no se vayan, hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Horro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Ustedes saben que nosotros hablamos de muchos temas, entre ellos la agroecología. Bueno, esta semana se conoció además un petitorio firmado por varias organizaciones no gubernamentales de la Argentina, en donde digamos, se pide a los candidatos a presidente que se atiendan determinadas cuestiones. Una de ellas puntualmente tiene que ver con la agroecología y, sobre todo, con tratar de disminuir y, si es posible, eliminar el uso de agroquímicos que tanto daño hacen, no solamente a los suelos, a la biodiversidad, a las personas, al agua. Y bueno, muchos estudios en Argentina están hablando de esos riesgos y de los efectos que están teniendo, no solo obviamente en la biodiversidad, sino también en las personas. Estamos en contacto con Federico Poñante. Él es ingeniero agrónomo y especialista en agroecología y desde Santa Fe nos atiende porque, bueno, ellos están desarrollando insumos ecológicos para la producción agropecuaria. El objetivo es concientizar a productores locales y realizar la transición a un sistema de cultivos que reemplace estos químicos que yo mencionaba. Bueno, está en la zona núcleo, ¿no? Ustedes saben que Santa Fe es parte de la zona, de lo que se conoce como zona núcleo productiva de la Argentina, es el corazón productivo de la Argentina. Así que vamos a preguntarle a Federico cómo le está yendo con los productores y a ver si escuchan, no escuchan y a la vez cuál es la propuesta. Federico, gracias por atendernos. Laura Rocha te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Laura? Buenos días. Muy bien.
Bueno, contanos un poquito de qué se trata lo que están llevando a cabo. Entiendo que son investigadores de Reconquista en la provincia de Santa Fe y han montado una fábrica que genera insumos para la producción agropecuaria, pero a partir de extractos vegetales y animales, ¿no?
Sí, sí, sí. En realidad yo pertenezco al Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, y a partir de la firma de un convenio con el INTA aquí de Reconquista, hemos iniciado en mayo del año pasado la instalación de una biofábrica. Si bien nosotros venimos trabajando en la temática de la agroecología desde hace más de 20 años en la zona, nosotros nos encontramos en el norte de la provincia de Santa Fe, donde hay muchas familias de pequeños productores agropecuarios, quienes llevan adelante su producción de manera mucho más amigable con el ambiente, porque desde sus ancestros ellos ya venían trabajando de una manera que luego con la modernidad y con la implementación de la agroindustria muchos productores desaparecieron porque no pudieron adaptarse a todo lo que era el paquete tecnológico que plantea, ¿no?, el modelo agroindustrial. Estas familias siguieron trabajando de manera tradicional y muchos de ellos ya venían implementando este tipo de prácticas en las cuales se utilizan lo que denominamos los biopreparados o bioinsumos, ¿no? Son productos para la producción agropecuaria, tanto fertilizantes como para controlar plagas, que se obtienen a partir de, como vos bien decías, extractos vegetales, animales, minerales.
¿Y de qué manera ustedes recolectan, eso qué serían? Cuando decís extractos, me tengo que imaginar residuos, me tengo que imaginar algo que, no sé, plantan y se usa como insumo, o de qué forma es que ustedes recolectan esos insumos y luego fabrican, los productos.
Claro, algunas son plantas nativas, por ejemplo la ortiga o la cola de caballo, que nace en las riberas de los arroyos, también raíces de árboles, cortezas, o también se utilizan plantas que se cultivan, como el ajo, la cebolla, el ají. Se extraen, a partir de distintos procesos, que pueden ser fermentaciones, que pueden ser decocciones, infusiones, tinturas. Se extraen los principios activos de esas plantas que nos ayudan a, de acuerdo a la acción que provocan, ya sea prevenir una enfermedad en una planta o controlar un insecto o aportar nutrientes para que las plantas crezcan y se desarrollen mejor.
Y hablaban de como acercarse a los productores y tratar de concientizar, vos sí mencionabas un grupo que claramente ya tiene claro lo que quiere y de hecho trabaja para eso, pero bueno, también al lado esos productores pueden tener, no sé, otro productor que usa paquete como vos decís, paquete tecnológico, y obviamente que después, dentro de lo que es el proceso de polinización y el proceso, digamos, propio de la actividad agropecuaria, no se puede frenar y decir, bueno, che, hasta acá tenemos agroecología y hasta acá paquete tecnológico. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para poder tener una convivencia armoniosa?
No, por supuesto. Quienes quieren producir de manera agroecológica generalmente se perjudican a partir de lo que se llama la deriva, ¿no? Que es cuando un vecino productor aplica un producto químico, el viento traslada esas partículas y pueden afectar a los cultivos de estas personas que por ahí están produciendo de otra manera. Evidentemente eso sucede. Lo que se trata, bueno, es de dialogar, tratar de llegar a acuerdos, poner cortinas, frenar con barreras físicas, ¿no? Cortinas de árboles, de vegetación espontánea, cañas o cualquier otro tipo de plantas. De esa manera se frena un poco, no se evita totalmente, pero claro, que una sola persona, un solo productor quiera producir de manera amigable con el ambiente, sin utilizar químicos, no va a solucionar el problema que estamos teniendo. Por lo tanto, la idea nuestra es, a partir de esta biofábrica y de un módulo de experimentación que tenemos dentro del INTA Reconquista, es mostrarle a otros productores como que realmente se puede producir de esta manera, que se pueden obtener rendimientos interesantes de todos los tipos de cultivos y de la producción animal sin la utilización de fertilizantes químicos, de productos agroquímicos que generan, digamos, muchos problemas. Primero, desde el punto de vista ambiental, ya sea que contaminan el suelo, el agua, el aire, problemas a la salud humana cuando consumimos esos alimentos que tienen residuos de agrotóxicos, pero también una cuestión que es fundamental y por ahí es la que no se ve, que el suelo es un organismo vivo, como lo llamamos nosotros, porque dentro del suelo, además de haber minerales, está lleno de microorganismos que son los que reciclan la materia orgánica y ponen a disposición de las raíces de las plantas los nutrientes que ellas necesitan. Sin microorganismos, sin vida en el suelo, es muy difícil que esto es imposible que esto suceda. Por lo tanto, el suelo pasa a ser solamente un sostén de una raíz. Y ahí es donde el suelo se convierte en la necesidad de todo el tiempo estar agregando nutrientes a través de insumos químicos como son los fertilizantes, la urea, el fosfato diamónico, etc.
Hay una cuestión que te quería preguntar que tiene que ver con que muchas veces cuando se menciona la agroecología, como te decía, se conoció ayer un documento presentado por varias ONGs, entre las que se pide una legislación nacional de impulso y promoción de la agroecología en Argentina y que se tienda a la disminución o eliminación, digamos, del uso de agroquímicos. Pero en general, cuando se critica o se dice, bueno, no, esa idea es como medio hippie, lo que se critica es que, por ejemplo, la agroecología no permitiría producciones a gran escala o a una escala más grande que, por ejemplo, una huerta familiar. ¿Esto es así o es equivocado?
Bien, ya ha habido varios proyectos a nivel nacional presentados en el Congreso que tienen que ver con el fomento de la agroecología, pero que perdieron estado parlamentario y no nunca fueron, digamos, tratados más allá de algunas comisiones. O sea que esto, digamos, es un tema reincidente que se viene solicitando desde muchas instituciones y ya sea ONGs o organizaciones sociales de productores, pero esto, bueno, es un tema que más allá de la ley, digamos, hay cuestiones que estamos viendo que ya no resisten, digamos, ha colapsado el sistema agroindustrial, las consecuencias están a la vista y hay muchísimos productores que están convirtiéndose o haciendo la transición hacia la agroecología. Y es ahí donde los bioinsumos y los biopreparados son fundamentales. Hay productores que tienen miles de hectáreas produciendo de esta manera. O sea que con la cuestión de la escala no tiene nada que ver, digamos. Esto se puede hacer en una huerta familiar, en el patio de una casa, o también se puede hacer en campos de manera extensiva, como de hecho nosotros tenemos 42 hectáreas de producción agroecológica aquí en el INTA de Reconquista, trabajando de manera articulada entre NAPSI, INTA y otras instituciones como universidades, donde vamos probando distintas técnicas y ya hemos encontrado resultados que incluso hay congresos de agroecología, ya sea latinoamericanos o argentinos. Este año se va a hacer en el Bolsón el segundo congreso argentino de agroecología, y allí se presentan muchísimos trabajos científicos que dan muestra de que esto es posible a cualquier tipo de escala.
Y Federico, ¿es difícil, estando precisamente ahí en la zona núcleo, convencer a los productores e ir llevándolos al recambio del sistema? Digo, ¿es posible que el cambio de sistema no pueda darse del día para la noche, pero tal vez con un proceso y convenciéndolos de que va a ayudar, digamos, a esto que vos decís? Me impactó lo que dijiste sobre el suelo, que simplemente sea un sostén, ¿no? Y no tomarlo como un cuerpo vivo, como algo vivo. Me parece como que es muy impactante. Y si yo fuera productor, digo, se me prenderían todas las alarmas, no sé.
Sí, hay varias cuestiones que son bastante complejas. Por un lado, bueno, cuando alguien viene trabajando de una determinada manera desde hace muchos años, cambiar genera interrogantes, genera miedo, como cualquiera, ¿no? Entonces, por ahí lo que se le plantea, o que nosotros planteamos, es ir gradualmente hacia ese camino de lo que se llama transición agroecológica. Es ir de a poco, realizando distintas prácticas que vayan de alguna manera reduciendo primero el uso de los agroquímicos, sustituyéndolos después, hasta llegar a un momento en que ya uno puede prescindir de ellos, pero eso es un camino. Hay productores que los están empezando a hacer. Lo que pasa es que también hay muchísimas familias que son dueños de la tierra, pero que la alquilan. Entonces los inquilinos, los que trabajan la tierra, no les interesa mucho que ese suelo se preserve en el tiempo, sino que les interesa sacar rentabilidad en el momento, y por eso es mucho más fácil cuando uno trabaja con productores que trabajan su propia tierra. Ellos sí quieren cuidarla y están mucho más abiertos a este tipo de propuestas.
Bueno, claro, y digamos, hay una, es muy interesante porque estoy escaneando un QR que me mandaron de la biofábrica para ver, bueno, la complejidad o no de los preparados que hacen, porque digamos, también esto tiene que ver con poder aportar y hacer un conocimiento compartido, ¿no? O sea, todo lo que ustedes hacen, la idea es que se divulgue, que se conozca, y bueno, yo la verdad es que no conozco tanto de la actividad agropecuaria, ni del manejo del suelo, pero bueno, por lo que veo en esas recetas, digamos, cualquier productor tal vez podría hacerlo, ¿no?
Sí, de hecho, son muy sencillas, todos los insumos que así están, están al alcance de cualquier persona, la mayoría no hay que ni siquiera comprarlos porque están en la naturaleza. Eso hace también, trae una gran ventaja, que es reducir drásticamente los costos de producción, porque los insumos químicos están en precio dolarizado a un precio muy alto, lo que genera un gran impacto en el costo de la producción, y este tipo de productos, estos biopreparados, bioinsumos, se pueden fabricar dentro del predio, digamos. Cualquier productor puede instalar una pequeña biofábrica para, digamos, abastecer a su finca sin tener que ir a comprarlos. Por eso nosotros los difundimos también, dando capacitaciones, talleres. Recibimos en la biofábrica grupos de productores, los mismos técnicos, profesionales, estudiantes de distintas carreras afines a la agronomía, para que esto se vaya difundiendo cada vez más. Y entonces, si aprenden a hacerlo, después lo pueden llegar a fabricar en sus predios y no no tienen que ir a comprarlos. De hecho, es una de las gran ventajas que tienen este tipo de productos.
Y tengo una consulta. Justo estás diciendo respecto, estás hablando de las capacitaciones o de las charlas o bueno, de esta cuestión en donde escaneando simplemente un QR uno puede acceder a distintas a distintas recetas para esa fabricación. Vos como ingeniero agrónomo, bueno, no sé cuándo fue tu formación profesional, en qué época, pero ¿considerás que las facultades de agronomía tienen incluida la agroecología, digamos, dentro de sus opciones y dentro, digamos, de sus planes de estudio de una manera, digamos, como protagonista? En términos, por ejemplo, de la producción agropecuaria?
Mira, Laura, cuando yo me recibí en el año 98, definitivamente no. La facultad ni siquiera existía la palabra, ni se sabía.
98, o sea, no es tanto tiempo, ¿no? Y no existía la palabra.
Yo me recibí en la UNR, en la Facultad de Agronomía de Zavalla, cerquita de Rosario. Luego con los años empezaron a aparecer algunas facultades, bueno, por ejemplo la Facultad de La Plata incorporó la materia de agroecología en su currícula de manera obligatoria, y después hay otras facultades que tienen la materia de forma optativa o hacen algunos cursos paralelos, pero no está, digamos, atravesando a los planes de estudios de las facultades de agronomía la agroecología como digamos temática. Pero bueno, con los años algunos docentes fueron incorporando parte de estas cuestiones, y hoy ahora se conoce mucho más, hay mucho más opciones de acceder a cursos, especializaciones como la que yo pude hacer en la Universidad de La Matanza en el 2018. Empieza a haber otro tipo de ofertas educativas que tienden a que los profesionales que por ahí nos hemos formado de la manera convencional podamos tener opción a acceder a otro tipo de formación, ¿no?
Y antes así de despedirte, sí. Y te quería consultar porque es un complemento, aunque ya casi no tengo más tiempo, pero es un complemento de la pregunta anterior. Y a nivel latinoamericano, vos mencionabas que también hay encuentros y congresos. ¿Considerás que, digo, sabemos que somos una región en donde la actividad agropecuaria es muy importante?
Sí, sí. Bueno, sí, ¿no? En Latinoamérica. Bueno, incluso en otros países de Europa la agroecología fue avanzando mucho. El tema es que el modelo que impera hoy todavía es el modelo agroindustrial, que comenzó en la época de la Revolución Verde, o sea, por los años 50, y que siguió avanzando. Hoy, digamos, el negocio de la agroindustria es muy importante, por lo tanto no es tan fácil, digamos, que eso desaparezca de un día para el otro. Lo que hay que hacer es seguir trabajando, difundiendo este tipo de propuestas, y de a poco, bueno, que los productores vayan adoptando estas prácticas, porque además la rentabilidad mejora. Como yo decía, si bajamos los costos de producción, es mucho más rentable la producción. Entonces, algunos productores lo están adoptando por convencimiento de lo que es la cuestión ambiental y la salud humana, y otros por una cuestión de bolsillo que ven que les resulta mucho más rentable.
Bueno, sí, tal vez esa es el argumento que más los va a convencer. Federico, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente volveremos a llamarte porque este tema es muy interesante y tal vez a mí me quedaron varias preguntas por hacerte, pero te tengo que despedir. Así que te agradezco de nuevo muchísimo y bueno, y que tengas buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a disposición para cuando lo necesiten.
Genial, era Federico Poñante, ingeniero agrónomo y especialista en agroecología. Y bueno, lidera una iniciativa que se llama Biofábrica, que está en Reconquista, en la provincia de Santa Fe, en donde, bueno, no solamente producen un sistema para reemplazar a los químicos tradicionales en la agroindustria, sino que además concientizan y generan cursos, recetas, para que más productores locales cada vez más empiecen a utilizar este sistema. Seguimos con Cuestión Ambiental porque tenemos un programa, como les dije hoy, escuchamos un poquito de música y ya volvemos.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de los temas que nos preocupan. Hablaba hoy de que hay veces que también hablamos de la responsabilidad social empresaria o incluso de empresas que directamente nacen para tratar de cambiar las cosas. Ustedes saben que uno de los más graves problemas que afronta la humanidad tiene que ver con la contaminación del plástico, ¿no? O sea, el plástico es un problema, especialmente porque es un problema para los humanos que lo usamos, lo consumimos y luego cuando nos deshacemos de él, lo hacemos mal, porque le hacemos mucho daño al ambiente y además la verdad es que también se usa innecesariamente una cantidad de plástico fenomenal. Entonces descubrimos que en Salta hay una compañía que se llama Fungipor que utiliza un compuesto de hongos y paja de poroto para crear empaques y objetos que no tengan ni usen, ni telgopor, ni plásticos contaminantes de un solo uso. Y el año pasado fue distinguida precisamente con el sello Buen Diseño Argentino. Estamos entonces en contacto ahora, que nos atiende muy amablemente, con Ayelen McGrath, que ella es bióloga, miren, bióloga y fundadora de Fungipor. Ayelen, buenos días, gracias por atendernos. Laura Rocha te saluda.
Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Un gusto.
Igualmente, bueno, la verdad es que me sorprende una cosa, que es que hablar con una bióloga, con una científica, pero que a la vez fundó una empresa. O sea, en general, cuando los periodistas entrevistamos a científicos, es como que trabajan o tal vez en entes, o obviamente hacen investigación dentro de las empresas, pero no la fundan. Contanos un poco cómo surgió la idea y qué es lo que hacen en Fungipor.
Bueno, la idea, como vos decías, de Fungipor nace en 2019. Nosotros en 2001 comenzamos con un cultivo de hongos comestibles, que todavía lo seguimos, y a raíz de eso, investigando y buscando innovar dentro de lo que es Hongos del Valle, comenzamos a investigar sobre los biomateriales que había en otros lugares. Y en 2019 nace Fungipor, donde comenzamos investigando y hacer las primeras pruebas. Nosotros lo que hacemos es biofabricar envases y embalajes para reemplazar a los plásticos de un solo uso, y en especial al telgopor. Y como vos dijiste, utilizamos hongos y residuos agroindustriales. Nosotros estamos en una zona del Valle del Lerma, acá en Salta, donde se produce mucho poroto, y todo ese residuo queda desperdiciado en el campo. Si nosotros no lo reutilizaríamos para hacer este tipo de envases, por ejemplo, termina incinerado en el campo sin ningún tipo de otro uso. Así que le damos una vuelta a ese residuo para poder utilizarlo.
O sea, que el trabajo es doble, digamos, porque se utiliza, digamos, para la innovación se utiliza los hongos y sus propiedades, que ahora me vas a contar, y a la vez los residuos de una actividad que de otra forma pasarían o a un relleno sanitario, o se quemarían, o bueno, o bueno, si están mal dispuestos, digamos, quedarían en el ambiente. Y contanos un poquito, porque yo leí que te hicieron una entrevista y en donde decías que las estructuras son muy resistentes, que se generan a partir de, digamos, de este biomaterial que ustedes fabrican, y que pueden llegar a ser muy, digamos, muy duras. O sea, que pueden funcionar bien como empaque, porque, bueno, uno piensa en un hongo y no piensa que eso es duro, ¿no?
Claro, nosotros, bueno, cuando trabajamos con los hongos, lo que utilizamos es lo que se llama el micelio. Es la parte que por ahí no vemos, que está entre la hojarasca, entre ramas secas. Entonces nosotros en el laboratorio aislamos ese micelio, y ese micelio necesita nutrirse de los sustratos que nosotros
le demos. ¿Qué es el micelio? En este caso, decime qué es el micelio.
Viste, es la parte vegetativa del hongo, es la parte que nosotros no vemos, es análogo a las raíces de los árboles, por ejemplo.
¿Sí? Análogo a las raíces. Yo me imagino, no es claro, como la savia.
Cuando es como la raíz. Nosotros comemos, claro, los hongos, bueno, pertenecen al reino fungi, o sea, nada que ver con las plantas, pero por eso digo, como para tener una comparación. Entonces nosotros utilizamos ese micelio. Ese micelio necesita crecer y nutrirse, entonces para eso lo mezclamos con los sustratos. En este caso, como te decía, utilizamos todo el residuo del poroto. Entonces, mediante ese sistema de producción circular, nosotros al finalizar el ciclo del cultivo, por ejemplo, no se genera residuos, porque es 100% compostable. Y las características que tienen, que lo hacen, que se pueda utilizar como reemplazo del telgopor, es primero que resiste a los golpes, que es liviano, pero cumple con la función que necesitamos para transportar un producto. Después, otra característica es que es ignífugo, no propaga la combustión, y es térmico. Entonces todas estas características hacen que podamos reemplazarlo por algún tipo de envase o embalaje.
Estoy mirando además Perdóname, estoy mirando además su perfil de Instagram, y además de todas esas cosas que decís, son muy estéticos, son muy lindos.
Sí, uno le puede dar distintas terminaciones de acuerdo al uso que necesite. Por ejemplo, si es un esquinero o es para transportar un producto, no necesitamos tanto por ahí la estética. Pero si es, por ejemplo, estamos haciendo unas cunas de vino y whisky, y eso va como presentación del producto para potenciar la marca y para comunicar otra cosa en la marca, lo hacemos con otro tipo de terminación. O sea, lo que nosotros hacemos es ecodiseñar formatos que puedan reemplazar o encajen con productos que ya existen para reemplazar a estos plásticos de un solo uso.
Y contame un poquito, vos que sos bióloga, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué dijiste? Bueno, me voy, basta, no quiero hacer más laboratorio, no quiero hacer más academia, me voy a la práctica y me fundo una empresa. ¿Cómo hiciste?
Sí, pasa que yo empecé como que estudiar biología fue el medio para poder después emprender algo. O sea, siempre quise emprender algo y me parecía que, bueno, me dijeron, tenés que estudiar. Entonces, estudié biología y ahí me fascinó el mundo de los hongos, porque yo vengo también desde chica, por contagio de mis abuelos, con el tema de que ellos recolectaban hongos, y bueno, entonces como que lo llevo muy adentro al tema del mundo fungi. Y cuando estaba en la universidad sí me fascinó, y después comencé con el cultivo de hongos comestibles, y nos pareció también importante utilizar algo que ya estaba en la naturaleza para reemplazar algo que hoy contamina tanto al planeta.
Me parece espectacular. Y te quería preguntar, digamos, una vez que tenés el packaging, por ejemplo, bueno, nos llega un regalo, acá veo packaging de reloj, packaging de botella, está, la verdad que también es hermoso el diseño, el ecodiseño. ¿Qué hace el receptor? ¿Qué hace el receptor de ese regalo, de ese presente, de ese envase, con ese envase? ¿Hay alguna manera de que, digamos, que esa circularidad que vos mencionás se cumpla, diciendo, bueno, ahora una vez que no lo usas más, podés hacer tal cosa?
Bueno, nos ha pasado que nos escriben, o hay gente que no lo quiere descartar porque lo quiere mostrar, porque le llama la atención, entonces lo comunica o se lo muestra a otras personas. Y si no, lo podés romper en pedacitos e incorporarlo en la tierra, en una maceta, si vas a trasplantar algún tipo de planta, si tenés una huerta en tu casa, lo podés incorporar tranquilamente, que va a enriquecer el suelo.
Ah, bueno, eso es espectacular. Y viene con las instrucciones.
Viene con las instrucciones, exactamente. Por ejemplo, las cunas del vino y el whisky dicen, cuando te llegan y ya no las necesitas más, podés romperlas en pedacito e incorporarlas en una maceta, por ejemplo.
Ah, bueno, eso es espectacular.
No, al contrario, tu planta va a crecer mucho mejor porque se va a compostar junto ahí con la tierra y las bacterias en el suelo.
¿Y qué espacio necesitan para la producción? O sea, ustedes tienen como una parte en donde tienen los hongos, que a la vez la producción de hongos es propia, entiendo. Sí, y después la fábrica, digamos, ¿cómo es físicamente?
Bueno, nosotros tenemos dos líneas, o sea, la línea de biomateriales por un lado y la línea de la producción de hongos. En los dos utilizamos un laboratorio donde preparamos nuestro micelio y hacemos aislación de cepas de los diferentes hongos. Y por otro lado, que es distinto, o sea, tenemos una sala de incubación para el biomaterial y otra para los hongos comestibles, y después se separan las dos líneas porque una línea va a moldearse de acuerdo al formato que nosotros necesitemos y otra línea pasa a cultivarse en un invernadero para producir los hongos, ¿sí? Pero también cabe destacar que nosotros utilizamos dos hongos distintos. Ajá. Un hongo es el que utilizamos para el cultivo y otro hongo es el que utilizamos para los biomateriales.
Y digamos, y desde 2019 hasta ahora, ¿cuánto sí. ha crecido la empresa? ¿Ha crecido en cantidad de empleados, también en cantidad de clientes? Contanos un poco quiénes son sus clientes principales, cómo funciona.
Bueno, nosotros trabajamos con dos líneas. Una línea estándar, donde hacemos macetas, esquineros, y como vos decías, la maceta que recibió el sello de buen diseño. Y también tenemos el sello de bioproducto argentino. Esas macetas las vendemos a través de la página online y ahora estamos haciendo algunas alianzas para usarlas también como ofrecerlas como regalos corporativos. Entonces tenemos esa línea. Y después trabajamos con una línea de producción que es personalizada, donde, bueno, estamos, por ejemplo, haciendo estas cunas de vino, whisky, que son, por ejemplo, para una empresa de packaging de Buenos Aires y van para socios de una tarjeta como regalo. Y bueno, estamos trabajando también con una bodega donde le estamos haciendo un envase para un vino, que contenga un vino con una faja, y ahí también comunica la marca todo lo del cómo llega el biomaterial.
Claro, bueno,
esas son las dos líneas que nosotros hoy trabajamos.
Ah, bueno, y digamos, y la cantidad de gente que está trabajando en la compañía aumentó.
Nosotros hoy somos 8 personas, somos 3 socios fundadores. Y después tenemos gente que trabaja en lo que es el llenado de moldes y todo el proceso que lleva el biomaterial, que lleva un proceso de laboratorio, eso soy la encargada yo de la parte de laboratorio, y después todo un proceso de preparar ese sustrato para que esté listo, para que se pueda cultivar y darle la forma. Tenemos un diseñador industrial también que se encarga de todo lo que es la matricería, porque nosotros necesitamos moldear y hacer una matriz para termoformar el producto que vamos a cultivar y a tener como producto final, o sea, de acuerdo a la forma. Claro. Como puede ser un esquinero, la maceta o alguno de los envases que viste.
Y Ayelen, ¿es rentable? No quiero que me digas números, pero digo, ¿es rentable como emprendimiento? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿está pensado como escalarlo, por ejemplo, para que, no sé, macetas o esquineros o, bueno, hay otras cosas de diseño que veo acá que están preciosas, lleguen, por ejemplo, a mayor cantidad de bocas de expendio, o por ahora sí. ustedes buscan como estabilizar la producción y, bueno, mantenerla así?
No, lo que nosotros hoy estamos buscando es justamente eso. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Buenos Aires porque salimos finalistas de un premio de innovación que da la Fundación Arcor. No ganamos el premio monetario, pero sí llegamos a la instancia de 5 finalistas entre 230 proyectos. Y lo que hoy buscamos sí es inversiones. Estamos en conversaciones con algunas empresas de Córdoba, que eso nos ayudarían a probar otro tipo de residuos agroindustriales para poder escalar la producción y bajar los costos de producción. Hoy todavía por ahí sigue siendo caro en comparación al telgopor, pero lo que estamos buscando e investigando es nuevos residuos agroindustriales que hagan disminuir esos costos.
Bueno, qué pena. Primero, felicitaciones por haber llegado a la final entre tantos proyectos, además. Sí. La verdad es que muchísimos. Sí. Así que felicitaciones. Y qué pena que justo fue ayer y no te quedaste hasta hoy, que podrías haber venido acá al estudio a estar conmigo. Pero sí. Entonces, la idea entonces es escalarlo, y la idea es, como decís vos, probar con otros biomateriales.
No, con otros residuos agroindustriales para no tener solamente, o sea, nosotros hoy manejamos muy bien el tema del residuo del poroto, pero necesitamos abrir ese abanico de residuos agroindustriales para poder bajar costos, porque por ahí ya hay algunos residuos agroindustriales que tienen un costo en las industrias para utilizarlo en otros procesos.
Perfecto, y en eso sí pueden hacer como acuerdos, ¿no? Convenios con empresas que tal vez tengan esos residuos. Exacto. Digo, siempre los residuos, por lo menos como idea, pareciera que resultaría más fácil de conseguir, ¿no?
Exactamente, sí, por eso estamos en conversaciones con dos empresas de Córdoba para poder lograr esto.
Ah, bueno, genial. ¿Y de parte sí. del Estado hay alguna, del Estado tal vez local o provincial, hay algún incentivo, por ejemplo, para este tipo de emprendimiento?
Sí, hay distintos PAC y ahora se han dado algunos. Nosotros recibimos uno en el 2021, que justo, o sea, necesitamos como cerrar ese ciclo para poder obtener otro, y justamente la semana pasada nos dieron como ya la baja de que estaba todo ok, y entonces podemos avanzar con pedir otro tipo de subsidios para poder escalar la producción. O nosotros necesitamos maquinarias que inclusive están acá ya en la Argentina para poder producir a mayor escala.
Bueno, la verdad,
ese es nuestro objetivo.
Bueno, esperemos que lo consigan, esperemos que lo logren, esperemos que además este programa te traiga suerte y te ayude. Y bueno, y te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Vamos a decirle a la gente que si quiere entrar al perfil de Instagram, que está buenísimo, escribe Fungipor, y bueno, y ahí le van a salir varias imágenes, y además hay historias destacadas en donde están los concursos, están los productos, también están las notas en otros medios en donde Ayelén ha salido. Así que bueno, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, y esperemos que sí, que resulte y que pueda escalar.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Laura, gracias por llamarnos y por difundir lo que hacemos. Súper agradecidos.
A ustedes, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
A nosotros bien. Ya se nos acabó el tiempo, ya casi son las 12, tengo que entregar el estudio. Estábamos hablando con Ayelén McGrath, bióloga, fundadora de Fungipor, una empresa de biotecnología que crearon un biomaterial a base de hongos para reemplazar el plástico. Espero que les haya interesado el programa, para mí estuvo buenísimo. Vamos a agradecerle como siempre a la 10, a Patricia González en la producción, Cami que está acá operando, y bueno, y yo por mi parte me despido hasta el próximo programa. Salgan a la calle a disfrutar el sol, que hay un día precioso. Chau, chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA. QI 3063-9453-7338.
Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp. +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por el derecho a la vivienda, vamos con la izquierda en la ciudad.
En Ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro, legisladora. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente Izquierda Unidad, lista 804.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase.